Bueno, yo tengo que decir algo que me encantó, legislador, que después de muchísimo tiempo se hable de este tema del recorte de fondos a la provincia, porque pareciera que mucha gente no lo está viendo, o no lo quiere reconocer, o no quiere asumir, que el gobierno nacional nos pegó un tijeretazo el año pasado y ahora se repite esto. ¿Cuál es el reclamo que se le va a hacer al fiscal de Estado en este sentido, legislador?
Sí. Mira, como vos lo planteás, desde hace ya del año pasado, el anterior gobierno, a través del dictado de un decreto, el decreto 473 del 2023, y después, a través de la sanción de una ley, la 27.725, que modificaron la ley de ganancias, de la cual nosotros obtenemos recursos de coparticipación por impuestos. Sí. Bueno, hubo una incidencia negativa en contra de los intereses de los fueguinos. Digo, sí, recibimos menos recursos de los que nos correspondía, y en función de eso, y en función de lo que ha pasado en estos últimos días, también con respecto a un decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente de la Nación, en donde también modifica en cierto modo la ley de presupuesto nacional, la 27.701 del 2023, pero vigente para el ejercicio 2024, y entonces patea para adelante la posibilidad del pago o de transferencias al que le corresponde la caja de jubilaciones nuestra. Bueno, yo en su momento lo que planteé Armando Lorena es instruir un proyecto de resolución en la Cámara Legislativa para instruir al fiscal de Estado para que se presente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en función de la competencia originaria que prevé nuestra Constitución Nacional y haga los reclamos correspondientes y plantee la nulidad y la inconstitucionalidad de esos instrumentos legales citados, en primer lugar porque afectan la coparticipación al cual nosotros tenemos derecho, violando los principios básicos que son de un federalismo de concertación, de la lealtad federal, de muchos antecedentes que existen en la materia fijados por nuestra Corte Suprema de la Justicia de la Nación en materia tributaria federal, en materia tributaria federal que es coparticipable. Y por otro lado, bueno, esto nuevo que se generó en estos últimos días, que tiene que ver con nuestra caja de jubilaciones, en donde hay una nueva afrenta, va a haber una nueva merma de recursos de transferencia a la provincia, y en los tiempos que vivimos, a mí me parece el sentido común exigirle o plantearle al fiscal de Estado, desde el poder político, en este caso la legislatura, es fácil se presente que haga los reclamos correspondientes que de plata, de dinero, de recursos que nos corresponde a nosotros, ¿no? Porque vivimos una realidad social y económica muy particular y no nos podemos dar el lujo de no pelear por los recursos económicos. Digo, mira, yo te pongo un ejemplo. Durante febrero, los recursos coparticipables de las transferencias automáticas cayeron 20,4%. El Instituto Yaraz nos indica que en el mes de marzo esa caída es del 28%, entre un 24% y un 28%. Si a eso le sumamos, es decir, tenemos caída de ingresos por coparticipación en función de la recesión, que de esta tremenda recesión económica que estamos viviendo y del proceso inflacionario o deflacionario que existe.
Claro.
Pero digo, si a eso le sumamos, que también por otro lado nos quitan recursos que son coparticipables, que están previstos en las leyes vigentes o en los fiscales vigentes, y no hacemos nada, digo, nos vamos a encontrar con un serio problema en el corto plazo de no poder satisfacer de parte del Estado provincial las funciones prioritarias que tenemos, es decir, educación, salud, justicia, seguridad. Entonces,
claro,
una cuestión, vuelvo a insistir, de sentido común, yo digo, instruyámoslo al fiscal de Estado para que se presente y haga los reclamos correspondientes.
Claro, porque hasta ahora, legislador, los datos que se venían eran de consultoras privadas, bueno, alguna encuesta, etcétera, etcétera, pero cuando el IARAF publica toda esta información que usted acaba de mencionar, ahí parece como que algunos tomaron conciencia. Sin embargo, el fiscal de Estado ya tiene antecedentes de no haber reclamado. Yo recuerdo en la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Córdoba, Entre Ríos, se presentaron a la Corte Suprema, sus respectivos fiscales de Estado, a reclamar coparticipación retenida, el fiscal de Estado dijo que íbamos a cobrar menos de lo que había que pagar por costas en ese momento. Digo, y a partir de ahí, nunca más el fiscal de Estado hizo ninguna presentación de ningún tipo. Por eso, me parece fantástico que en este momento se le esté exigiendo que haga algo al respecto, porque además se cortó el incentivo docente, se cortó el fondo para el transporte, las jubilaciones y coparticipación. Es mucho.
Sí. Mira, lo que vos haces referencia, si mal no te interpreto, tiene que ver con lo que pasó en su momento con ese acuerdo, su famoso acuerdo Nación-Provincia que se firmaron en la década del 90, donde se había autorizado la detracción de hasta un 15% de la coparticipación para aquellas provincias que no que habían transferido las cajas de jubilaciones a los fines de financiar esas cajas de jubilaciones. Bueno, después fue famoso el fallo, si mal no recuerdo, del caso Santa Fe, al final del gobierno de Cristina Kirchner, dándole lugar al planteo de la provincia de Santa Fe, de que se le devuelva ese 15% retenido oportunamente a aquellas provincias que no habían hecho las transferencias. Digo, era al fiscal de Estado hay que instruirlo desde los poderes políticos, ¿no? Particularmente debiera ser del Ejecutivo, pero si el Ejecutivo no lo hace, yo propongo que lo haga el Legislativo. Mira, y tenemos un antecedente muy cercano. Durante la gestión del presidente Macri, a los fueguinos, en virtud del dictado de un decreto del presidente Macri, a nosotros nos quitaron la jurisdicción ambiental de Islas de los Estados. Yo había presentado hace cuatro años y medio atrás, un proyecto similar al que estoy presentando para estas características, para instruir al fiscal de Estado a que se presente ante la Corte y plantee la nulidad y la inconstitucionalidad de ese decreto. ¿Por qué? Porque la jurisdicción ambiental sobre la Isla de los Estados es nuestra. Es decir, la Constitución de la provincia establece ya que la Isla de los Estados y los islotes adyacentes son parte de la provincia y que es una reserva ecológica nuestra, bueno, y ambiental nuestra. Bueno, tuvimos cuatro años en la legislatura anterior, casi cuatro años, lo tenían pinzado. Bueno, por suerte salió la resolución, se instruyó el fiscal de Estado y hoy hay un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se están ventilando ese pedido de nulidad e inconstitucionalidad de ese decreto para que nosotros volvamos a recuperar esa jurisdicción ambiental. Digo, del mismo modo que decimos ahí, yo considero que tenemos que hacerlo con respecto a los recursos. A nosotros, mira, yo, números más, números menos, durante el año 2023, la modificación de ganancias entre noviembre y diciembre nos significó aproximadamente una merma de 3.000 millones de pesos. ¿Está? No porque lo dice Pablo Guille, hay un informe de la Comisión Nacional, de la Comisión Federal de Impuestos, que fue citada en una demanda que hizo la provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde habla que la detracción del impuesto de ganancias perjudicaba a las provincias en general en 320 y pico mil millones de pesos a todas las jurisdicciones. Si nosotros calculamos los porcentajes que tenemos nosotros por copa participación, era una suma arriba de los 3.000 millones de pesos. La modificación de la ley de ganancias también nos perjudicó. Durante todo este año 2024 vamos a tener una merma aproximadamente de 20.000 a 24.000 millones de pesos. Son recursos, son leyes, de los cuales, por ejemplo, el impuesto a las ganancias está en su 60%. Son recursos coparticipables. Y hay fallos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que dice que existe la relación entre las provincias y el Estado Nacional. Se exige a través de determinados tipos de principios. El principio de lealtad federal, que tiene que ver con que unilateralmente una de las partes no puede cambiar las reglas de juego, el principio de intangibilidad de los recursos coparticipables, es decir, que no se pueden disminuir esos recursos de coparticipables si no hay acuerdo entre ambas partes, y acá vemos que hay acciones y decisiones unilaterales a nivel nacional, no acompañadas del gobierno provincial ni de la legislatura provincial, que representan mermas de recursos, y mientras tanto nosotros no hacemos nada. Entonces yo digo, vayamos y rechamemos, veamos qué podemos llegar a hacer para obtener esos recursos, y de ese modo, armando de ese modo, poder hacer escuelas, poder pagar mejores sueldos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, lo que hay que entender, legislador, que son fondos que le corresponden a la provincia por ley, que esto no es un favor de nación, ni un regalo, ni una ayuda, esto está legislado. Entonces, parece realmente brutal el recorte. Nosotros habíamos hecho un adelanto el año pasado de lo que iba a perder la provincia este año y calculábamos que con la quita del impuesto a las ganancias, que ahora tampoco lo quiere reponer, más el impuesto país, que tampoco se discute, iba a ser alrededor de 30.000 millones de pesos. Pero insisto, con esto me alegro muchísimo de que se instruya al fiscal para que haga algo al respecto y reclame los fondos que nos corresponden. Me parece que es lo más importante de esto.
Es un proyecto de resolución que lo he planteado en la legislatura y que necesito el acompañamiento de los demás bloques políticos, ¿no? Eso está con estado parlamentario, con trámite parlamentario, y esperemos en la próxima sesión poder sacarlo favorablemente para fines de que el fiscal de Estado tenga el acompañamiento institucional y político, los poderes políticos del Estado, para poder hacer los reclamos pertinentes, ¿no?
Bien, legislador, lo cambio de tema. Quería consultarle acerca del Comité sobre la Prevención de la Tortura. ¿Cómo está funcionando y cuáles son los objetivos para este año particularmente?
Mira, está funcionando, ha tenido las reuniones del año previstas, nosotros nos reunimos una vez al mes. El personal del comité, que son escasos, muy limitado el recurso humano que tenemos, pero con un alto compromiso, trabaja todos los días en pos de garantizar el legítimo acceso a los derechos humanos a aquellas personas que por distintas circunstancias se encuentran en situación de encierro. Recién salía de la inauguración de unas jornadas, la segunda jornada patagónica de prácticas restaurativas, y tienen que ver con esta mirada. Nosotros tenemos que repensar el sistema penal. Y tenemos que partir de la base de que aquella persona, por lo menos una convicción personal, aquella persona que se ve privada de la libertad por haber cometido un delito, el único derecho que se le debe privar precisamente es de la libertad ambulatoria, pero no a los demás derechos, el derecho a su integridad física, a su integridad psíquica, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Porque además del interés y del legítimo derecho que tienen esas personas privadas de la libertad, hay un interés también público en que ese proceso de progresividad que se somete a una persona condenada por un delito penal se haga bajo determinados estándares que permita que cuando cumpla la condena tenga una alta probabilidad de resocializarse, es decir, de reinsertarse socialmente. ¿Por qué? Porque como sociedad también tenemos el interés de que esa persona no caiga nuevamente en el delito y de ese modo evitar la reincidencia penal con todo lo que eso representa, ¿no? Así que es un trabajo complejo, mucho más en los tiempos que vivimos, donde algunos abrazan las ideas de una exacerbación, por así decirlo, del punitivismo penal como posible solución al delito, y el delito es un fenómeno social complejo, multicausal, que debe ser abordado interdisciplinariamente, y con herramientas que permitan a la sociedad, por un lado, mantener su estatus quo, mantener el pleno goce y uso de los derechos que le reconoce la Constitución, y para aquellas personas que están privadas de la libertad por haber sido condenadas previa intervención de un proceso judicial justo, también puedan ejercer esos derechos, porque, por ejemplo, si un interno tiene la posibilidad de educarse, va a poder contar con mejores herramientas y mayores herramientas para el momento de reinsertarse socialmente, ¿no? Esa es más o menos la tarea que venimos desplegando del comité, que es compleja, mucho más en los tiempos que vivimos, pero lo hacemos con mucha convicción, ¿no?
Bueno, esto me permite hacerle dos preguntas. Por un lado, ¿qué sucede si existe una deuda del servicio penitenciario en relación a las mujeres que están privadas de la libertad, mujeres o disidencias que estuvieran privadas de la libertad aquí en Tierra del Fuego? Y por otro lado, mencionó esta cuestión del punitivismo, y también quería consultarle qué opina acerca de este proyecto que se está impulsando a nivel nacional para la baja de la edad de imputabilidad, ¿no?
Mira, con respecto a las mujeres que están cumpliendo condena, particularmente están casi su totalidad, están aquí en la ciudad de Ushuaia, en la unidad que está acá en Barrio Los Fueguinos. De hecho, nosotros hemos estado por integrante del comité el Día de la Mujer, el 8 de marzo, en ese lugar, compartiendo algún almuerzo y hablando no solamente con las internas sino también con el personal penitenciario, a los fines de ver qué necesidades tiene y qué herramientas podemos poner o trabajar desde el comité y desde la legislatura. Yo no sé qué tipo de deuda hace referencia a vos del servicio penitenciario respecto de las internas. Digo, por lo que yo he estado, te estoy hablando hace unos días atrás, de hecho, mira, la semana pasada le hemos llevado materiales porque quieren hacer unos muebles al lado de un televisor que tienen. Sí. Digo, acá por lo menos las condiciones en las que están, las condiciones de edilicia, de infraestructura de edilicia en las que están las internas, las he visitado hace pocos días, son buenas, son aceptables. Lo que hay que mejorar es el acceso a otro tipo de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Nosotros a través del comité, por ejemplo, hace tiempo atrás, por la intervención de personal del comité, logramos que después de muchos años pudieran hacerse los estudios ginecológicos en el UCAO, las internas del servicio penitenciario. Digo, estamos trabajando todos los días, te vuelvo a insistir, con mucho compromiso y con escasos recursos humanos y mucho menos económicos. Claro. Y con respecto a la baja de la edad de la imputabilidad, digo, mira, cae dentro de las generales de la edad en esto de considerar que un aumento del punitivismo va a resolver el problema del delito en la sociedad. Digo, es justo el reclamo de la sociedad a que a algunos tipos de delitos cometidos por menores sean punibles, es decir, sean sometidos a un proceso penal similar a los adultos, y es justo. Ahora, ¿es la solución al problema del delito? Para nada, digo.
No, en lo personal pienso como usted, ¿no? Para nada.
Claro, no es ni bajar la edad de la imputabilidad ni generar esa inflación del punitivismo aumentando penas. Digo, la solución, el abordaje del delito como fenómeno social tiene que ser con una mano, más que con una mano dura, con una mano inteligente. Y esa mano inteligente significa, en primer lugar, reconocer realidades que por suerte son absolutamente distintas a las que vivimos en Tierra del Fuego, a las que se viven en otras jurisdicciones del país. Y en todo caso trabajar de manera inteligente a través de tratar de resolver las causas, los motivos de la existencia del delito y no quedarnos en las consecuencias, ¿no?
Claro, bueno, me llegan algunos mensajes de oyentes, legislador. Por un lado me dicen que, bueno, que la alcaldía de Ushuaia está prácticamente al borde del colapso y que, bueno, en Río Grande también sabemos que hay superpoblación. Es un tema que se aborda aquí en la radio, lo sabemos, o sea, sé que hay superpoblación. Y sobre esto que le mencionaba yo acerca de esta deuda para con las mujeres, me refería particularmente quizás a algunas situaciones que suceden aquí en Río Grande o que han sucedido en los últimos días en Río Grande, con mujeres que han estado privadas de la libertad en su domicilio, o sea, con prisión domiciliaria, y que no han tenido acceso a determinadas cuestiones que ahora particularmente no vienen al caso, pero era ese comentario nada más, y esta cuestión que me hacen notar a través de mensajes que tiene que ver con la superpoblación carcelaria, ¿no?
Bien, bien, mira, tomo nota de lo de Río Grande, voy a hablar con el personal del comité y con las autoridades de servicio penitenciario para ver cuál es el problema y tratar de interceder en la solución. Y por otro lado, sobre la sobrepoblación carcelaria, estamos trabajando, de hecho, seguramente en el curso de estos días adoptaremos alguna medida institucional al respecto. La conocemos, no viene de ahora, es un problema que se viene profundizando desde hace muchísimos años. Y que tiene que ser abordada por parte del Estado en su conjunto, ¿no? Yo decía, en estas jornadas restaurativas, justamente tenía la oportunidad de hablar con algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia, y decía que son temas que tienen que ser abordados transversalmente entre los distintos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque si no, esto queda una intervención aislada, lo que hace es poner un parche, por así decirlo, y no tratar de conseguir una solución definitiva a un problema estructural que existe en el país, que existe en otras jurisdicciones y que acá se va profundizando cada día más. En la unidad carcelaria de Río Grande tenemos un serio problema en el acceso al derecho a la salud por parte del interno, y de a poco vamos teniendo marcados índices sobre población carcelaria, y acá en la unidad penitenciaria de la alcaldía local está desbordada y tiene que ser resuelta, como lo venimos pidiendo y solicitando desde hace mucho tiempo por parte de los distintos poderes del Estado. Bueno, uno lo plantea, efectúa y lleva a cabo algunos instrumentos o algunas acciones institucionales. Pero vos insistís, el abordaje tiene que ser interinstitucional, ¿no? Es decir, entre los distintos poderes del Estado, porque allí hay realidades muy dolorosas, hay posibilidades de generar responsabilidad internacional por el incumplimiento de la vigencia y el respeto a los derechos humanos a las personas privadas de la libertad. Nosotros lo venimos denunciando hace tiempo y seguramente en el corto plazo vamos a tomar alguna medida al respecto.
Bien. Legislador, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Provincia. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias, legislador.
No, por favor, gracias a ustedes.
Mati.